bien, estamos aquí delante de la presencia del Señor y vamos a centrarnos hoy en su palabra. Le damos la bienvenida también a los que nos están siguiendo y vamos a tratar un tema hoy que le he llamado la mejor historia. Como hablamos con el otro grupo, siempre nos gusta las historias. A los niños les gusta que los padres les cuenten las historias. ¿Y por qué nos gustan tanto las historias? Porque por medio de las historias nos identificamos sentimientos buenos, sentimientos malos, y nos identificamos también con los personajes. Bueno, aquí voy, a que las historias forman parte de la vida de cualquier ser humano y en cualquier etapa. Cuando una historia es muy larga, ¿no? Y la dan todos los días, como se le llamaba culebrones, ¿no? Porque eran tan largos como una culebra, que la tenían a lo mejor 125 episodios. Y nos interesa y nos gusta novelas, leyes, sagas, que serían las historias o lo que ha pasado en una círculo familiar. Pero hoy no vamos a hablar de la mejor historia, porque nos llama la atención, porque mueve los sentimientos y emociones, nos identificamos con los personajes, tomamos partido por uno o por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar, como decíamos, de la mejor serie. ¿Por qué digo serie? ¿Por qué digo serie? Porque se da en varios capítulos y episodios. Y cuando vamos a ver una película, después no voy a ver una serie porque veo el principio y el final. Pero la historia de la salvación y la historia sagrada se parece más a una serie que a una historia completa, porque nosotros formamos, estamos en un episodio de ella, pero no sabemos la historia completa, ni somos parte de la historia completa en ningún momento, porque somos limitados. Bien, ¿por qué es la mejor serie? La mejor serie de la que estoy hablando, la siguiente, porque es relatada por el Señor mismo. El Señor mismo relató la historia de la creación. Dios ha creado el contenido de la mejor historia, de la mejor serie. No vamos a decir novela, porque novela es algo de ficción. Es una historia que Dios la ha ido moviéndose él a través del tiempo, y ahora le ha parecido bien a él introducirlo dentro de esa historia o de esa serie. Y dentro de esa serie nosotros formamos parte de un episodio. Vean, ese aspecto lo quiero transmitir. Es la historia de la salvación. Lo que tenemos revelado en la Biblia es la historia del ser humano. Porque empieza con la creación en el Edén y termina con la segunda venida de Cristo y el ser arrebatado y permanecer eternamente con él. No habla de la eternidad de Dios, porque eso queda en su secreto, ni nos cuenta en detalle cómo va a ser nuestra eternidad con él. Entonces nos habla la historia de la salvación, llamaríamos a lo que está relatado en la Biblia. Y qué bonito que pertenecemos y formamos parte de esa revelación. Para la humanidad comenzó en el Edén, para Dios mucho más. Vamos a ver un versículo que me gusta mucho, que está basado en Génesis 3:15. Si lo quieres buscar, vamos a buscar un poquito versículos, pero si lo quieres buscar me parece muy bien. Es lo que se conoce cuando se estudia doctrina y teología como el proto-evangelio. Proto quiere decir primero, antes que. Cuando se utiliza el vocablo proto, siempre es lo primero. Y voy a leerlo. Dice la palabra del Señor. Son palabras que Dios le dijo a la serpiente. ¿Cuándo la maldijo? A ver, Dios no maldice. El ser mismo, el ser humano, se maldice a sí mismo pecando. No sé si me explico. Dios no es un Dios que maldice. Pero cuando se dice que Dios maldice es que le está diciendo al hombre de forma clara las consecuencias de su propio pecado. ¿Me explico, no? Entonces, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia está hablando la descendencia de la mujer, te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. ¿Por qué se llama protoevangelio? Porque en este versículo se está dando por primera vez la noticia a la raza humana que hay salida para esa tendedura de patas de bebé. Y la única salida es el Señor Jesucristo. Cuando está hablando de la descendencia de la mujer que está recibiendo al Señor Jesús y la guerra que habrá constantemente durante un tiempo entre la descendencia de Satanás y los que obedecen a Satanás, ya sean seres espirituales o humanos, y la descendencia espiritual es representada así como la persona del Señor Jesús. Entonces queda claro, acá le dice, habrá durante un tiempo una guerra entre los descendientes de Satanás y los descendientes de la mujer y todos los que lo sigan, ¿no? Que ahí incluiríamos a la iglesia. Pero dice una cosa, la descendencia de la mujer te irá donde en la cabeza. Y si aplastas una cabeza, ¿qué pasa? No hay vida. Dice, y tú le podrás. Bueno, esto podrá, lo agrego yo, porque sabemos que todo lo que puede hacer Satanás, porque Dios se lo permite, herirlo donde en el talón. Y ninguna herida en el talón es vital, o sea, no te provoca la muerte. Te provoca dolor o algún problema, pero no la muerte. Entonces tenemos desde el principio declarado que habrá una guerra. A ver, no existe lo que dice la eterna lucha del bien contra el mal. No. Porque el mal nunca, no es eterna, porque el mal comenzó en un momento. Y en un momento va a terminar. Entonces la lucha del bien contra el mal ni es eterna ni es igualitaria. Porque siempre triunfa. Dios tiene más poder que el diablo. Dice la palabra, el que está en el mundo, Satanás y sus huestes, dice, es más, no, dice, es más poderoso y más grande el que está en vosotros que el Espíritu Santo del que está en el mundo. Entonces queda claro que si no hay guerra eterna entre el bien y el mal, ni hay guerra por igual, porque siempre hay uno más poderoso. Generalmente, cuando juegan con equipos de fútbol, a veces son parejos, pero a veces uno es mucho más poderoso que otro y gana por goleada, que es un poco ofensivo para los perdedores. Pues esto es la lucha de las huestes de Dios contra el Satanás. Hay una derrota ya declarada desde antemano para Satanás y su ejército. Seguimos con la otra. Otra, lo dijimos que es la mejor serie, la mejor historia, porque nace del corazón de Dios, pero otra segunda concepto que quiero decir hoy es que formamos parte de esta historia. Cuando nosotros vemos una serie, una película, o vamos al cine, a mí me encanta ir al cine, pero me gusta todo, ir al cine, sentarme, las palomitas de maíz, y porque tiene un sentido completamente diferente a hacerlo desde casa, ¿no? Pero, aunque vaya al cine, soy espectadora, y por más que los medios de ahora te hagan vivir las emociones, no forma parte de la historia. En esta historia de la salvación, nosotros formamos parte de la historia y como iglesia formamos parte de un capítulo muy especial. En el otro grupo comentábamos lo siguiente, es como que Dios le ha parecido bien mostrarnos de la revelación de manera progresiva, como en una serie. En el episodio este salen estas personas, en el segundo episodio salen otros, pero hay un hilo conductor en toda la escritura. En la primera etapa, bueno, sabemos que Dios creó el hombre, caló, después vino el diluvio, y a Dios le pareció bien escoger a una familia, a Noé. De los hijos de Noé, escogió a Sem. Después escogió a un hombre, Abraham. Después escogió, de los dos hijos que tuvo Abraham, descendió para su propósito de salvación a Ismael. Digo del propósito de salvación porque Dios tenía otro plan para Ismael y su descendencia, ¿no? Y eligió a Isaac para su propósito. Y luego, entre Jacob y Esaú, desechó a Esaú y eligió a Jacob. Por eso, cuando Dios se presenta delante de Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y después se presenta, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se lo prometí a quién? Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos aquí una saga, porque son los sucesos de una familia. Dios eligió desde un pueblo, y de ese pueblo fue preparando las cosas para que en un determinado momento llegara el Señor Jesús. Seguimos la próxima, transparencia. Este versículo me encanta porque dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, quizás en el siglo I, no, ni el 25 de diciembre, ni en el año 1, pero nació Jesús. Dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Me encanta este versículo, pero fijaos detalles. En un tiempo determinado vino Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y en Cristo tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús es 100% Dios, no es medio Dios, y 100% hombre. ¿Ah? Esa es la diferencia de los seres mitológicos, que eran mitad Dios, mitad hombre, ¿sabes? Pero Dios, el Señor Jesús, la persona de Jesús teníamos 100% Dios y 100% hombre. Eso es una maravilla. Entonces podemos decir Dios con nosotros. Por eso Emmanuel, y los Manueles, su nombre es precioso. Dios con nosotros. Lo que creyó el pastor de Isaías 9 es que iba a venir un niño y le llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, estaba diciendo que ese niño era Dios. Y es Dios. Entonces, ¿qué pasó en el vientre de María? ¿Qué pasó en ese momento de Navidad? ¿Qué de Navidad? Pero recordamos como Navidad, ¿no? En el episodio de Natividad. El Dios, el Hijo, que es Espíritu, se encarnó y sumó a su Espíritu, a su naturaleza, el cuerpo humano y toda la naturaleza humana. ¿Me explico? Pero sí pecado. Eso es un misterio, pero muy interesante tener cuenta, porque ninguna otra religión tiene un hombre y Dios en una sola persona que da su vida por él y que perdona pecados. Eso solo lo tiene el cristianismo. El único que puede perdonar pecados es Jesús, porque es Dios. El único que puede limpiar es Jesús. El único que puede dar una conciencia clara es Jesús. ¿Qué buscan las religiones? Buscan el perdón de pecado para tener tranquilidad. Buscan escapar del dolor, porque es algo que es ser humano, es inherente al ser humano, pero no es buena. Pero solamente el cristianismo te da la respuesta en la persona del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. El Señor os bendiga con esto, en esta maravilla. Seguimos con el segundo, el tercer punto. Bueno, aún no ha concluido, porque sigue el episodio. Cuando Jesús nació, se inauguró, digamos, un episodio, la época del Hijo, ¿sí? La época del Hijo en el mundo, que fue desde el nacimiento hasta
la muerte.
La ascensión, ¿sí? Jesús ascendió en cuerpo y ahora tiene cuerpo y está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Esperando, si Dios puede esperar, sí, esperando el cumplimiento del tiempo para los sucesos que van por venir. A veces nosotros miramos nuestro presente y nos sentimos como que nuestra vida va de nuestro nacimiento a nuestra muerte. Bueno, en un aspecto sí, pero Dios dice que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y esa eternidad ha sido adquirida por la muerte de Cristo y dada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros formamos parte especial para Dios. Somos la esposa que Él se prepara, se está preparando para cuando vuelva. Otra cosa que decíamos, los juegos tradicionales, ¿cómo terminaban? Y se casaron, y fueron felices, y comieron perdices, ¿no?
Sí.
Bueno, yo les comentaba que contaban los cuentos a nuestros hijos, siempre ha sido Jorge. Y entonces se los contaba, se los dramatizaba y realmente vivían en eso. Y les contaba las situaciones y realmente eran conmovidas por ello. Bueno, el Señor no solamente nos cuenta la historia, sino nos hace vivir la historia y está con nosotros aquí. El Señor se prepara su iglesia para gozar eternamente con Él. Cuando la historia de la creación, ¿con qué empieza? Con un matrimonio. ¿Sí? Adán y Eva. Matrimonio está después. De acuerdo al pensamiento de Dios. Un hombre, una mujer, para toda la vida. ¿Cómo termina la historia de la creación? Con otra boda, ¿no? Las bodas se corren. Algún significado tendrá, ¿no? Algún significado tendrá realmente el matrimonio, que es algo visible, que el Señor nos muestra realidades espirituales por medio de esa figura tan preciosa del matrimonio. ¿Por qué digo que no, aún no ha concluido? Porque estamos en el proceso de cumplir el plan de Dios. El reino de Dios es eterno. ¿Por qué? El reino de Dios es eterno porque no tiene comienzo, porque Dios es eterno, y no tendrá fin, porque Dios es eterno. Pero a Dios le ha placido en este reino incluir a los seres humanos, a las personas, a los que Él ha elegido de antemano y los que le han recibido como su salvador. Aún sigue la lucha. Esa lucha que fue anunciada en el Edén aún está vigente. Y la Iglesia tiene un deber fundamental en este trayecto. El Espíritu Santo, repito, el episodio del Hijo se dio en un tiempo. Pero después, cuando el Hijo ascendió, vino otro episodio. Podríamos decir el episodio del Espíritu Santo. El Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo su obra y se fue. 10 días estuvieron esperando, unidos, 120 en el aposento alto, María estaba con ellos, y cuando estaban orando, vino el Espíritu Santo. O sea que podemos decir que estamos viviendo el episodio del Espíritu Santo. El mismo Dios que se ha manifestado de una manera en el Antiguo Testamento, se ha manifestado de una manera visible con la vida de Cristo, con las personas, curando, restaurando, liberando, dando testimonio que su reino era mucho más poderoso que el reino de Satanás. Y cuando terminó el tiempo de Jesús en esta tierra, vino el tiempo del Espíritu Santo. Entonces la Iglesia hoy está viviendo el tiempo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia tiene? No tenemos a un Dios visible. La cara visible de Dios en ese tiempo es la Iglesia. Y la que tiene que cumplir la función es la Iglesia, porque el Espíritu es el Señor. Entonces tenemos el episodio del Espíritu Santo, que es el que nos toca vivir a nosotros. ¿Y cómo lo vivimos? Eso depende. ¿Cómo trabajamos en el proyecto de Dios? Eso depende de la entrega de cada uno, del conocimiento que tengamos de lo que Dios quiere para nosotros en este mundo. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? ¿Lo estás viviendo para tu propia vida? A veces nos creemos que tenemos como iglesia este pensamiento que opera en el mundo de que es el individualismo. Lo importante soy yo, lo que yo tenga, lo que yo logre, y entonces así llegan los problemas. Cuando en otras culturas era algo más comunitario, se vivía más en comunidad, y en algunas culturas no, actualmente, y se busca el bien común. En África, me llamaba la atención porque teníamos de Apple, había unos misioneros, entonces se le calculaba el dinero para que se pudiera mantener el misionero y su familia. ¿Qué entendéis vosotros por el misionero y su familia? El matrimonio y los 2, 3, 4, 5 u 8 hijos que tengan. Pero ellos tenían un concepto diferente, porque el concepto de familia no era la familia nuclear, como llamamos nosotros, la familia de los padres con los hijos, sino era los padres, los hijos, los abuelos, los tíos y los sobrinos. Entonces, cualquier matemática que podían hacer para el dinero, para sostener al misionero, era no llegaba porque el concepto del grupo era diferente. Bueno, uno es un extremo y otro el extremo de que buscamos el individualismo, incluso dentro del matrimonio, que tiene que ser uno, cada uno quiere hablar por su lado, ¿no? Entonces, a veces vivimos la vida de la iglesia como vivimos fuera. No trabajamos en equipo, tenemos la promoción personal. Y el tiempo del Espíritu Santo es para que seamos uno en el Señor. Y el mejor ejemplo que nos da la palabra es que yo creo que hemos visto el otro día, es el cuerpo, como decía Jorge, por decía que tenemos que orar, que nos servimos unos por los otros, oramos unos por los otros, nos cuidamos unos a otros, como dice su palabra. Entonces la historia, ¿por qué no está concluida? Porque aún viene lo mejor. Repito, la historia no está concluida, porque aún viene lo mejor. Cuando vengo a la tele, cuando ahora somos en Messi, pero la que se va, o en otra plataforma, pero en la que se va poniendo las series semana por semana, la gente que la sigue está esperando que sea el día lunes o el martes para verla y para ver qué es lo que sucede. Y no le gusta que le anticipe, no me da cuenta la palabra spoiler, ¿no? No le gusta que le cuenten lo que le va a pasar, porque quiere tener la sorpresa. Pero el Señor nos ha contado muchas de las cosas que van a pasar, no todas, porque Él quiere que estemos trabajando en las cosas que nos han dicho que va a pasar. Y si nosotros, yo les pregunto a vosotros, ¿cuál es el próximo episodio? ¿Qué me diríais?
La venida.
Bueno, cuando nosotros participamos de la cena, de la Santa Cena, decimos, comemos el pan y el vino, esto el Señor dijo que es su cuerpo y su sangre, dice, con esto anunciar la muerte, que fue cuando, en el pasado, hasta cuando, hasta que Él venga. Entonces, en el acto de la cena del Señor, estamos haciendo una proclamación de lo que fue y de lo que es, vendrá. ¿Sí? Entonces, como muchos de vosotros lo habéis dicho, la iglesia espera el regreso del Señor. ¿Creemos que el Señor va a venir?
Amén.
¿Queremos que el Señor venga?
Amén.
Bueno, esto es precioso. Seguimos, dice, el Señor le dijo a los discípulos, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando todo esté listo, volveré a llevarlo. ¿Para qué? Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Lo decimos todos juntos. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Bueno, esa es la esperanza que tenemos. Estar en la eternidad con el Señor. Puede ser que no vivamos físicamente ese momento porque hayamos pasado a la presencia del Señor antes, usted me explicó. Entonces, los creyentes nos podemos dividir, si podemos decir, para clasificar, con la clasificación es algo para entender, en dos grupos. En los que van a estar vivos cuando el Señor regrese, que seremos nosotros si viene esta noche o esta tarde, y los que hayan muerto antes en el Señor, me explico, ¿no? Pero los dos, tanto los que estén con los que hayan muerto antes, vamos a estar eternamente con el Señor. Esa es la esperanza final, la esperanza final. El hombre sin Cristo no tiene esperanza. Si hacemos una estadística, hay mucha gente agnóstico. ¿Qué son agnósticos? Personas que ya pasamos de creer, que no se cree lo que le cuentan de historias espirituales. Entonces el agnóstico no cree nada que no pueda entender. Entonces la mayoría de los agnósticos son, no creo mientras que no lo entienda, o en el sentido que no están cerrados, no son ateos, ¿no? Si no, agnósticos, lo que no pueden comprobar no lo entienden. Pero muchos de ellos están abiertos a que pueden llegar a conocer algo. Por supuesto que no se puede llegar a conocer por medio del entendimiento humano, pero sí por medio del espíritu. Muy bien. Y si no me voy a regresar. Vamos a leer el pasaje final, que es el pasaje que le encantaba a mi madre. con respecto a los tiempos que vinieron. Alguien me preguntaba, ¿y en la iglesia no se enseña acerca de la segunda venida de Cristo y todo? Enseñamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y toda la enseñanza en la palabra acerca de la venida de Cristo está centrada, no como en algunos grupos que pelean acerca de acontecimientos futuros, sino está enfocada a cómo vive Cristo su presente. Lo repito, la enseñanza bíblica acerca del futuro tiene como objetivo que tú te prepares para actuar hoy. No que discuta que si vendrá, que si no vendrá, que si vendrá una vez, que si vendrá dos veces, que si vendrá mil años literales o mil años simbólicos. Hay distintas corrientes de teología que piensan de diferente forma, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es cómo vive hoy esperando la segunda venida de Cristo. El primero de los ministerios que precioso dice lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Quiero que prestemos atención en este detalle. En el primer momento, cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, dijimos que él vino sujeto bajo la ley. Sujeto bajo la ley. ¿Va a regresar cómo? Con voz de mando. Amén. Amén. Va a regresar con voz de mando. El pueblo de Israel, entre otras cosas, ¿sabes por qué no recibió a Jesús como Mesías? ¿Por qué se esperaba esto? El pueblo de Israel y aún los judíos esperan el regreso de Cristo, pero lo esperan como un gran líder, como un gobernador. ¿Y qué nació? Un niño indefenso en un lugar pobre y que pasaba de estar percibido. Por eso fue rechazado, porque él no era un Mesías de acuerdo a lo que ellos habían entendido de la revelación. Pero cuando Jesús vuelva, volverá con voz de mando, con voz de alcance y con llamado de trompeta de Dios. Dice, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Esa es la esperanza que tenemos. Se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros. Los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. El aire, como hemos dicho, es el lugar donde reinan las huestes celestiales de mandar. Y el Señor vendrá instaurando su reino en el reino de la oscuridad. Cuando hablamos de la Navidad, prendemos muchas luces. Algunos prenderán porque es moda, porque queda bonito. Pero la luz significa que la luz llegó para alumbrar la oscuridad. El reino del Señor hace retroceder al reino de Satanás. Si el reino del Señor hace retroceder el reino de Satanás en determinado tiempo, en determinados lugares, al final lo hará. Bueno, que el Señor lo bendiga, que el Señor nos haga estar preparados para eso. Mirad cómo termina, para estar eternamente con Él. Entonces, no puedes tener dudas de lo que pasará mañana mismo, pero lo que no tienes que tener dudas es que el Señor está allá. No, puedes, seguramente no sabes cuándo vas a partir con Él, pero seguro que Él estará contigo. No sabes muchas cosas, pero tienes la certeza de que estarás eternamente con Él si ya entrado por la puerta que es la muerte de Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la espera? Y eso es tema para otra charla. Lo importante es que la mejor historia, que formamos parte de ella y que tenemos una esperanza de que vamos a formar parte de ella durante la eternidad. ¿No parece maravilloso que cuando el hombre hecho del polvo de la tierra y con su vida degradada, sin esperanza, el Señor traerá un reino eterno? Y un concepto que me parece fundamental recalcar que me había olvidado será un mundo de justicia, de paz y de gozo. ¿Qué busca el mundo hoy? Busca estar en un mundo armónico, que no haya paz, que no haya guerra. Pero nunca va a haber paz si no hay antes justicia. Y la justicia solo se encuentra a través de la cruz. Entonces agradecemos al Señor, porque Él es Rey por siempre. En Isaías 9, cuando hemos leído hoy, decía que este niño reinará, tomará el reino de David su padre, en el modo simbólico, pero porque el reino de David fue un reino físico, y el reino de Jesús es un reino espiritual que no tendrá fin. Cuando nos trae de cabeza un gobierno de un color o de otro, de una forma o de otro, en un país o en otro, o en gobierno mundial, que parece que ahora es lo que se busca, cuando nos trae de cabeza eso para buscar la paz, sabemos solamente que en Cristo la podemos encontrar. Que el Señor bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a terminar. Sí, vamos a ver. Padre querido, en este momento te agradecemos porque en Jesús se cumplió la promesa que hiciste a nuestros padres, Adán y Eva, Señor. Gracias porque tú tuviste misericordia, aunque el ser humano se embarró, se apartó, rompió y tiró todas las decisiones que tenía, Señor, tuviste la salida por medio del Señor Jesucristo. Gracias por tu nacimiento original, gracias por tu vida ejemplar, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias porque su resurrección, porque está sentado hoy a la vista del Padre. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Y Señor, te pedimos que tú nos hagas una iglesia sujeta, sumisa y sensible a la voz del Espíritu Santo para saber qué hacer en cada momento. Como la luz vino al mundo, nosotros queremos pedirte que nosotros seamos una luz para alumbrar a nuestro alrededor. No queremos ser esa luz que se pone debajo de un mueble, no queremos ser esa luz que se esconde, sino que queremos ser una luz en lo alto para que alumbre a nuestro alrededor. Y Señor, danos una sensibilidad especial y deseo de estar contigo. Señor, como una novia quiere estar con su novio, como un novio quiere tener intimidad con su esposa que está con ella para siempre. Señor, mucho más queremos, Señor, que tu iglesia quiere estar contigo por la camina. Te agradecemos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús, amén.